Así es, y fuimos empezando a esbozar algunos posibles remedios o terapéutica, ¿no? Como frente a las enfermedades que hemos ido reconociendo, las distintas y diversas pasiones del alma. Bueno, los padres de la Iglesia, que son los que venimos siguiendo, que fueron los primeros cristianos que fueron poniendo palabra a la experiencia de fe, a la experiencia espiritual, ¿no? Esto de ser cristiano es seguir un camino, seguir un estilo de vida que nos propone Jesús. Y estos padres de la Iglesia fueron grandes conocedores del alma humana y, bueno, ayudaron como a hacer una lista de enfermedades, ¿no? Del alma, y también nos ayudan, que es el tiempo este de Pascua que estamos transitando, nos ayudan como a poner algunos remedios frente a esas enfermedades. Y bueno, hoy nos toca, además de haber visto el remedio de la fe, de poder creer realmente en este médico divino, el remedio de los sacramentos, el carácter terapéutico, sanador que tiene la Eucaristía, la misa, la reconciliación, ¿no? Poder confesarnos, reconocer nuestros pecados, acusarnos de ellos y recibir la gracia sacramental. Bueno, hoy queremos proponer otros en este camino que venimos haciendo los miércoles, ¿no? Y bueno, primero que en esta lista que venimos siguiendo es el remedio de la oración, ¿no? Todos tenemos la experiencia de qué sanador es poder comunicarnos con Dios, salir un poco de nuestros pensamientos, del mundo, de nuestro mundo interior de pensamientos, de ideas que van y vienen, o de actividades. Vieron que a veces uno dice, no paro nunca, mi cabeza no da para más, necesito un descanso, necesito un retiro. Justamente ahora estamos haciendo esta charla en el contexto de un retiro, están los servidores del santuario de Mailín, de Santiago del Estero, estamos haciendo el retiro con ellos, y la verdad que es hermoso porque nos damos cuenta de cuánto necesitamos de la oración. Necesitamos rezar, ¿no? Y para hacer un servicio, pero también para sanar el alma y para nuestra vida espiritual, el remedio de la oración, van a llamar los padres, ¿no? Y nos ayuda justamente a invocarlo a Dios, ¿no? Que nos invita a Dios a tener esta oración continua, ¿no? Uno en el Nuevo Testamento encuentra en las cartas de Pablo y en el mismo Jesús la invitación a orar sin desfallecer, a orar continuamente. Y los padres lo han llamado esto, bueno, la invitación a la oración continua, a rezar continuamente. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Si yo tengo que trabajar, tengo que atender a mi familia, tengo que hacer mis responsabilidades y no sé, si yo soy profesor o maestra, y si estoy rezando no puedo estar dando clase, no puedo estar corrigiendo exámenes y si estoy pronunciando una oración, ¿no? Los padres se refieren a esto de la oración continua, a invocar el nombre de Dios, obviamente cuando no estamos haciendo otro tipo de trabajo, como quien dice, intelectual, un trabajo mental, porque bueno, la oración continua de la invocación del nombre de Jesús, que es la que ellos proponen, invocar continuamente el nombre de Jesús, la proponen cuando uno está haciendo algún tipo de trabajo manual, un trabajo o siendo hacer una tarea, un oficio, no sé, en la parada del colectivo, esperando el colectivo, cuando uno, no sé, va haciendo algún otro tipo de trabajo que no implique la mente, el pensamiento discursivo, ¿no? Y que uno pueda elevar su espíritu en la repetición continua del nombre de Jesús, o en lo que ellos han dejado como la oración del nombre de Jesús, que es la invocación continua de la frase que dice, Señor Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Que un poco en la frase que grita el ciego de nacimiento, le grita a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, y está también tomada de la oración del fariseo cuando, perdón, del publicano en el templo, que no se animaba a levantar la vista del suelo, dice Jesús en esta parábola, y repetía continuamente, ten compasión de mí que soy un pecador, ¿no? Y esta es la oración que toca el corazón de Dios porque nos ayuda como a invocar continuamente, a estar como en una continua presencia de Dios, ¿no? En lo que hacemos, en nuestro trabajo, y por ahí empieza. Es la que está reflejada en un libro muy importante para la tradición de la historia de la espiritualidad, que es Los relatos del peregrino ruso, ¿no? Que es un peregrino que va haciendo una gran peregrinación invocando el nombre de Jesús, ¿no? Y primero la hace con los labios, después ya se va haciendo más interna, más internamente, y después dice que le salía, le brotaba espontáneamente, ¿no? Uno cuando está haciendo alguna cosa y de tanto repetirla, uno le brota de los labios, ¿no? Que si se quiere, este tipo de oración está muy difundida en el Oriente Cristiano, ¿no? Se llama la oración del corazón porque se trata de bajarla de lo que es la parte vocal o de los labios hacia el corazón, irla llevando cada vez más al impulso del corazón, ¿no? Como cada latido del corazón es una repetición del nombre de Jesús, o cada inspiración con cada expiración, ¿no? Cuando respiramos tienen que ver con este doble movimiento de invocar, Señor, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador, ¿no? A decirlo al ritmo de la respiración. Si bien es una costumbre más de Oriente, pero mucho, mucho el occidente cristiano ha recuperado mucho esta forma de oración, ¿no? Que podríamos ver su paralelismo o algo semejante cuando rezamos el rosario, que continuamente vamos repitiendo las Ave Marías, y es como una manera de estar en continua presencia, ¿no? Invocarla a la Virgen y tenerla continuamente en nuestros labios, en nuestro corazón. Es como que eso va serenando nuestra vida, la va unificando frente a la multiplicidad a la que nos lleva el pecado, la dispersión de los pensamientos, el tironeo de las tentaciones, como que es una oración que nos va como unificando, ¿no? Como concentrando, yendo al centro de nuestra vida, al centro de nuestro corazón, que es donde vive el Señor, ¿no?
Sí. Y es rezar al modo del que lo hacía Jesús, podríamos decir, ¿no? Los padres un poco también rescatan esto, asemejarnos a nuestro Señor en su forma de orar.
Exactamente, ¿no? Jesús continuamente, uno va al Evangelio y tempranito le ganaba, digamos, al sol y ya estaba rezando, o se escapaba, digamos, de las grandes multitudes y se iba a la montaña o al desierto a orar, ¿no? Dos lugares que Jesús gustaba mucho, ¿no? El desierto y la montaña, como símbolos del lugar de la soledad, del encuentro con Dios, ¿no? Y más que nunca en este tiempo, en esta sociedad como tan vertiginosa, con tantos estímulos, con tantas corridas, tantas actividades, uno se da cuenta que necesitamos de la oración, ¿no? Necesitamos encontrarnos con Dios, serenarnos, serenar nuestros pensamientos, aprender a escucharnos un poquito más, y eso lo aprendemos rezando, ¿no? Rezando, aprender cómo el mal espíritu muchas veces nos lleva de las narices, nos lleva de acá para allá y no nos damos cuenta, ¿no? Somos como tentados de distintas maneras o somos víctimas de nuestras pasiones. Entonces la oración de alguna manera nos ayuda a tomar conciencia de dónde estamos, de invocarlo a Dios, porque eso, nos damos cuenta que somos, tengan compasión de mí, que soy un pecador. Es decir, si vos no me sanas, Señor, bueno, por más que yo haga mucho esfuerzo, yo no voy a poder solo, ¿no? Entonces es un reconocimiento de humildad, es un reconocimiento de la omnipotencia, del poder que Dios tiene para sanar, ¿no? Del poder que tiene la oración para lograr aquello que uno pide, ¿no? Y uno pida y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán, dice Jesús, ¿no? Que parte de esto nos lo decía Jesús usando esta parábola de la viudita, una viuda que necesitaba que el juez le hiciera justicia, y bueno, que el juez no le importaban los hombres, no le importaba nada, y dice, bueno, voy a atenderle a la viuda esta por su insistencia, me molesta tanto que no me interesa hacerle el bien y la justicia, pero bueno, para que me deje de molestar, ¿no? Entonces Jesús dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan, ¿no? Entonces Dios se conmueve realmente con un corazón humilde, que no una vez, no un ratito, no un día que se acordó y dijo una Ave María al pasar, sino de alguien que una y otra vez golpea, 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 golpea la puerta del corazón de Dios a través de esa plegaria confiada, sostenida en el tiempo, perseverante, humilde, ¿no? Y eso conmueve el corazón de Dios, ¿no? De hecho, la oración no lo cambia a Dios, sino que nos cambia a nosotros, ¿no? Claro. Uno piensa que le vamos a cambiar a Dios su voluntad, y es uno el que en verdad termina cambiando, amoldándose y abrazando lo que Dios dispone para nuestra vida, que siempre va a ser lo mejor. sí. Aunque no lo entendamos en el momento, ¿no?
Un amigo decía, difícil es jugar al truco con Dios, evidentemente, ¿no? Imposible, podríamos decir, es muy difícil poder torcer su voluntad, pero sabemos también que su voluntad es realmente buena para nosotros. Esto también de la distracción, Padre Juan, y vos decías, nosotros sobre todo en esta concepción occidental que tenemos de la vida y del mundo, también de la fe, muchas veces nos distraemos por allí. En la cultura oriental no es tan así, pero esto de poder estar centrados en Dios, esta oración permanente sería en realidad estar centrados en Él, poniéndolo en el centro. Todo este ejercicio que venimos haciendo en este ciclo que nos venís proponiendo, Padre Juani, nos ayuda en esto, más allá de que estemos trabajando, caminando, moviéndonos en alguna actividad, a lo mejor con una pequeña letanía, con una pequeña frase, recordándolo permanentemente, sobre todo en la dificultad, podemos estar en oración en forma permanente.
Tal cual, sí. Y la verdad, la raíz de esta oración parece que era un salmo, por lo menos los primeros escritos de los padres, era un salmo con el que, bueno, abrimos la oración de la liturgia de las horas. No me acuerdo ahora qué número de salmo es, pero es Dios mío, ven en auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, ¿no? Cuando rezamos la liturgia de las horas, habitualmente, salvo en las laudes, en el resto de las horas, abrimos así la oración, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, ¿no? Y se abrió con esa plegaria. Y después, bueno, fue tomando esto del poder del nombre de Jesús, que tiene poder para destruir lo malo, para hacernos huir de las tentaciones, para que nuestros malos pensamientos, el nombre de Jesús sea como una roca sobre la cual se estrellen las tentaciones y los malos pensamientos. Así dice, creo que San Juan Clímaco, dice que el nombre de Jesús tiene ese poder, ¿no? Para estrellar como una piedra los malos pensamientos. Y tiene este poder psicológico también, que es el de concentrarnos y el de evitar distraernos, ¿no? Nuestra cabeza, cuando uno se sienta a rezar, y claro, venimos a un ritmo tal que cuando paramos un poquito la moto y paramos, viene toda una avalancha de pensamientos, de lo que tengo que hacer después, de lo que dejé, de lo que hice el día anterior. Bueno, es como que estamos como aturdidos de tanta, o bombardeados, ¿no? Entonces, de repente, repetir lentamente al ritmo de la respiración, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador, o una pequeña frase, estas jaculatorias que nos enseñaban nuestras abuelas, ¿no? Jesús, manso y humilde de corazón, a nuestro corazón semejante al tuyo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ¿no? La palabra jaculatoria viene de una palabrita latina que es iácula. En la iácula es la flecha, ¿no? Es una flecha. Entonces la jaculatoria, el sentido que tiene es una flecha que sale de nuestro centro y se dirige al centro de Dios, ¿no? Entonces nos ayuda como a poner en esa flecha todos nuestros pensamientos, nuestra vida, y llevárselos hacia Dios, ¿no? Y con una simple frase, una simple palabra, elevamos nuestro pensamiento, que se eleva como una flecha hacia el cielo, ¿no? Entonces tienen este poder de resumir en una sola frase nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos hacia Dios, ¿no? Porque hay veces que estamos recansados, llegamos después de un día de mucho trabajo, al terminar el día, y a veces nos dormimos y nos ponemos a meditar o a leer un texto de la palabra o a leer un libro. Entonces a veces lo único que vamos a hacer es repetir el nombre de Jesús, ¿no? Al volver del trabajo, en el mismo transporte o donde nos desempeñamos, por ahí el único tiempo que tengo es mientras me voy pegando una ducha, decir al ritmo de la respiración una frase, una palabra, y eso ya es oración, ¿no? Y tiene un poder terapéutico muy, muy fuerte, porque sana, ¿se acuerdan? Toda la parte enferma que decíamos, la imaginación que se nos enferma a través de las fantasías, de las imágenes que vienen a nuestra cabeza, con las cuales se cuelga el mal espíritu para tentarnos, ¿no? Con algunas imágenes, con las fantasías. También sana nuestra memoria, porque tenemos un recuerdo continuo. Esto es muy también de los padres, que dicen el recuerdo continuo de la presencia de Dios, la memoria de Dios. La oración tiene que ser una memoria constante de Dios, ¿no? Entonces, una memoria enferma es la que olvida de Dios y se acuerda del mundo, se acuerda de las tonteras que uno hizo en su pasado, ¿no? Y una memoria sana es aquella que vuelve su corazón a Dios, sino que recordare, la palabra recordar significa volver a pasar por el corazón, es decir, volverlo, al nombrarlo a Dios, hago memoria, lo hago presente, lo traigo al presente y estoy como en una continua presencia con Él. Y por otro lado, la oración también me ayuda a vigilar mis sentidos, ¿no? A tener mis sentidos que también se dispersan, son las ventanas del alma, decíamos que por las que uno sale y entra todo el mundo hacia adentro y a veces no ponemos filtro, dejamos que uno vea o escuche o todo y sin poner algún límite. Bueno, la oración nos ayuda como a tener esa vigilancia de los sentidos, van a llamar los padres, la custodia del alma, la custodia de los sentidos.
Bien. Y hay otros remedios, padre, que también podés ir compartiendo. Uno de ellos es el remedio de los mandamientos.
Exactamente, ¿no? También cumplir los mandamientos, y los padres dicen, bueno, antes, si yo quiero de alguna manera erradicar las pasiones de la ira, la lujuria, la gula, la tristeza, la avaricia, la ambición, la codicia, la sedia, el orgullo, la vanagloria, bueno, todo lo que enferma nuestra alma, el piso, podría decir, el suelo por el cual uno empieza a edificar, a construir, es cumplir los mandamientos, ¿no? Que es como el ABC, ¿no? Si el pecado de Adán, que rompió esa comunión original con Dios, fue un pecado de desobediencia, ¿no? Desobedecer un mandamiento que le pidió Dios, que de esa planta, de ese árbol, no lo coma. Bueno, la sanación va a venir por un camino de humildad, de obedecer, ¿no? Lo que nuestros padres desobedecieron, nosotros estamos llamados a obedecer a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, ¿no? Que son los que, bueno, también van sanando nuestra alma enferma, que se dispersa en el mundo sensible, buscando satisfacer sus deseos más primarios. Bueno, Dios nos invita a agachar la cabeza y decir, bueno, si quieres ser feliz, bueno, cumplí los mandamientos, ¿no? Ese es el primer piso, que no son una imposición, ni son una carga, ni son como algo que nos quita la libertad, sino como, es como lo dijimos en alguno de los encuentros, ¿no? Como si fuera un manual de instrucciones para usar un artefacto, ¿no? Dice, bueno, si usted quiere que este artefacto dure unos cuantos años, bueno, hágalo mantenimiento, no le encienda, úselo de esta manera. Entonces, los mandamientos serían como el manual de instrucciones para que nuestra vida se desarrolle bien. Y bueno, ¿quién tiene que hacer ese manual de instrucciones? El que nos hizo. El que hizo el artefacto es el único que nos puede decir cómo usarlo bien para que nos dure. Bueno, el que hizo el ser humano, el que plasmó el corazón del hombre, bueno, sabe qué cosas realmente nos hacen mal y qué cosas realmente nos hacen bien. Y por eso uno humildemente lo obedece, trata de obedecer a Dios lo que Él nos invita a vivir para ser felices, ¿no? Dice ahí un padre, San Doroteo de Gaza, dice, no hay más obstáculo para la salud del alma que su propio desorden. El enfermo es desobediente y no observa las prescripciones, que serían los mandamientos de su médico, y por ello no sana, ¿no? Vieron que a veces también, usando esta comparación que hacemos continuamente con la medicina, que hay enfermos difíciles, que no toman las pastillas, que no hacen la dieta adecuada, que no. Entonces como que uno dice, bueno, pero no me sano, y bueno, no se sana porque no obedece, tiene que, y el enfermo tiene que ser humilde y decir, bueno, si estoy enfermo, yo no puedo ya, no sé, comer dulce, no puedo comer frito, no puedo comer con sal, tengo que salir a caminar media hora todos los días, bueno, y uno lo tiene que hacer a veces por humildad y confiando en lo que me dice el médico, que si quiero estar bien tengo que hacer eso. Algo así también pasa con la salud del alma, ¿no? Es decir, bueno, si yo quiero estar bien, tengo que empezar evitando la mentira, diciendo la verdad, respetando al prójimo, bueno, todo lo que está en los mandamientos, porque es la única manera de empezar a sanar. Primero, cumplir los mandamientos, tendría que ser. Y por eso son un remedio. Cuando uno los cumple, nuestra alma comienza ya un camino de sanación.
Bien. Y después, hablando de remedios, nos queda uno más, importantísimo me parece, como es el remedio de la esperanza. ¿De qué se trata esto?
Y sí, esto es muy importante porque tiene que ver con el que hablábamos la vez pasada, que es el remedio de la fe. El mal espíritu es un genio para jodernos la vida, hablando mal y pronto. Lo que busca es nuestro mal. Entonces, una vez que lo intentó y que vio que caímos, a él no le interesa tanto que caigamos, sino lo que viene después, que es el desánimo. Pisamos el palito, caímos en la trampa que nos tendió, y el tema es los pensamientos que vienen después de eso. Viste que no puedes, ves que sos débil, de vuelta has caído en lo mismo. Hay una frase muy linda que escuché una vuelta que dice que el demonio pasa en un instante de seductor a acusador. Es decir, primero te seduce con el dulce, te muestra el dulce. Criticala a esta persona, criticala, sí, total, vos tienes todo el derecho del mundo de criticar. Bueno, te enganchás, la pelota con la lengua, la criticás, y después, en un segundo, pasó de seductor a acusador. Y en un segundo te dice, ah, viste cómo la criticaste, ve que sos un desastre, ve que nunca cambiás. Entonces, ahí viene el problema, viene el desánimo, la tristeza, la desesperanza. Ese es el pecado más grave, ¿no? Que es abatirnos, decir, no puedo, soy un desastre, nunca voy a poder, vuelvo a caer siempre en lo mismo. Yo me acuerdo, voy a poner un ejemplo personal que me viene a la memoria ahora. Mi primer año de seminario, me acuerdo que jugábamos a la pelota ahí en el... teníamos la parte de deporte, ¿no? Y yo soy bastante temperamental, ¿no? Entonces, recuerdo que a veces, bueno, terminaba, estaba jugando la pelota, me enojaba, bueno, y después me sentía mal, porque me había dicho cosas feas en la cancha, me había peleado, me había... Y me acuerdo que mi director espiritual me decía, Juan, y no es tan grave lo que pasa en la cancha. El tema es cómo vos te pones después, digamos, ese malestar, ese autoinculparte, ese... Porque una cosa es, si uno, digamos, se le fue la boca, se desbocó un poquito en la cancha, bueno, pide perdón, lo arregla y ya está. Pero el tema es, cuando uno se engancha después y empieza como a desanimarse, a decir, yo no puedo, soy una porquería, nunca salgo de esto. O sea, con esos términos absolutos que son del mal espíritu y esos juicios, ¿no? Que yo me equivoque o que se me vaya la boca en la cancha no significa que soy un desastre, ¿no? Eso es una conclusión desacertada. Bueno, me equivoqué en la cancha, pero de ahí a concluir que no voy a poder, que ahí es donde el mal espíritu mete la cola y desanima mucho al cristiano, ¿no? Entonces, el remedio de la esperanza es decir, el Señor es capaz de vencer en mi corazón estas pasiones que me hacen daño. Entonces, el confiar justamente que el poder de Dios es mucho más fuerte que el poder del mal espíritu. O sea, la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. La Pascua venció la muerte. Entonces, eso es lo que atenta el mal espíritu. Busca desanimarnos, debilitarnos, abatirnos, entristecernos. Y el remedio es todo lo contrario. Es el ánimo de decir, yo en algún momento el Señor me va a conceder esa gracia. Todo va a terminar bien. Dios va a terminar triunfando, mi corazón va a ir cediendo lo malo y le va a ir ganando la batalla lo bueno, lo luminoso, lo virtuoso frente al vicio. Y es un gran remedio, porque eso llena al alma de ánimo, de fuerza, de confianza. Eso es del buen espíritu. Cuando tenemos ese entusiasmo, esa confianza, ese pensamiento positivo de que va a terminar bien la cosa, que vamos a poder, no con nuestra propia fuerza, ¿no? Eso es presunción, sino con la fuerza de Dios. Eso es esperanza, ¿no? Dios hace que sea posible lo que es futuro y lo que es arduo, lo que parece difícil, ¿no?
Claro, claro. Bueno, hasta aquí entonces los remedios que nos venís recomendando, Padre, en esta terapéutica de las enfermedades espirituales que ya hemos descrito. Si te parece, y bueno, vos estás también allí en un ámbito de retiro, ¿no? Y todos, me parece, con este ciclo venimos haciendo una especie de gran retiro que ha traspolado la cuaresma, ahora ya estamos en tiempo de Pascua y vamos a seguir avanzando. Vamos a quedarnos en este ambiente con la música que nos va a ayudar seguramente a ir metiendo, así como el agua puede hacer un huequito, puede horadar la piedra para ir metiendo en nuestro corazón todo esto para que sea para nuestro bien. Ya seguimos dialogando con vos.
Unigénito medio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos
continuamos en el ciclo terapéutica de las enfermedades espirituales. Te cuento, padre Juani. Sandra nos escribe un mensaje. Dice, yo siento que desde hace 10 años que descubrí Radio María, que estoy en oración junto a mis trabajos manuales, a mi máquina de coser. Ustedes son mi compañía. ¿Sirve este tipo de oración? Dice Sandra.
Sí, flor de oración. La verdad que, a ver, la oración es estar en comunión con Dios. Entonces, el método que usemos, podríamos decir que lo que nos sirve es estar en comunión con Dios. En la pandemia descubrimos las misas virtuales, los rosarios, o sea, lo importante es que uno esté con el corazón puesto en Dios, ¿no? Y tener esos momentos fuertes de comunión profunda con Dios, ¿no? De retirarnos con Él. Y muchas veces sí, digamos, mientras hacemos otras cosas, podemos rezar, ¿no? Y ayuda también tomarnos como ese tiempo donde no estemos haciendo otra cosa simultáneamente, sino tengamos todos los sentidos puestos en Él, ¿no? Eso también ayuda, esos momentos fuertes de oración. Y después de tener esos momentos donde uno por ahí no puede poner toda la concentración, yo, por ejemplo, rezo mucho en los viajes, yo tengo muchos viajes entre las comunidades del campo, y yo rezo mucho en los caminos, pero si yo le pongo el 100% de la atención en la oración, pues que termine estrellado contra un árbol. Entonces, tengo que prestarle atención también al camino, lo mismo la doña Sandra que está cosiendo con la máquina para que no se le cruce la la aguja en el dedo, tiene que estar atenta a la máquina. Pero uno lo puede hacer también con este espíritu de estar en comunión con Dios, con la recitación de alguna oración, de una Ave María, del nombre de Jesús, o simplemente escucharlo y unirse a las canciones, a las reflexiones, tal cual. Tal cual, también eso es oración, ¿no?
Claro. Bien, bueno, entonces la respuesta es afirmativa, podríamos decir. El proceso de curación, entonces, que venimos haciendo, ¿qué cosas implica también?
Bien, ahora vamos a ver un poquito, decíamos, los medios objetivos, ¿no?
Bien.
Los mandamientos, la fe, la esperanza, los sacramentos, la oración, la confesión, la penitencia, ¿no? El arrepentimiento, el dolor profundo de los pecados, sentir esa compunción, decíamos, estar compungido, ¿no? de los pecados, ¿no? Lo decíamos el pasado miércoles. Y ahora vemos un poquito el proceso subjetivo, o sea, como uno inicia un camino de conversión. La conversión es como volver a ese estado anterior que existía. Los padres dicen algo muy interesante, dicen, yo no tengo que adquirir las virtudes como algo que llegar a un lugar donde nunca estuve antes y tenerlo, y adquirirlas. No, es volver a un estado original que el hombre era así, el hombre era de por sí virtuoso en la creación original de Dios, ¿no? Lo raro, o lo que vino contra natura, podríamos decir, fue el pecado. O sea, Dios nos creó buenos, nos creó libres, nos creó con la imaginación, con los sentidos, con la memoria, con la inteligencia, la voluntad, sanas. El pecado vino a trastocar todo, vino como a dar patas, poner patas para arriba, todo. Entonces uno tiene que volver, la conversión sería volver a ese estado original que ya está en nosotros, ¿no? Por eso los padres hablan de un retorno, de un cambio de orientación, ¿no? Convertir es vertir hacia otro lado, vertir hacia el lugar verdadero, no hacia el lugar falso. Entonces, lo malo no son nuestras potencias, no es que uno ya tiene que dejar de desear o esa parte agresiva que tiene, sana, no la tiene que usar, ¿no? El tema es orientarla hacia el lado adecuado, ¿no? Entonces, la facultad de desear, la posibilidad que tiene el ser humano de desear algo con pasión, con fuerza, con entusiasmo, se corrió el objeto, o sea, nos equivocamos de objeto. En vez de desearlo a Dios, deseamos, no sé, en el caso que sufre de gula, hacia el bienestar corporal que nos producen los alimentos, hacia el placer corporal o el bienestar a través de la lujuria, el placer sensible de los sentidos o de la parte genital. La codicia, la ambición, bueno, se dirige hacia los bienes materiales, al tener, perdón, que
sí, ahí
estamos. En cambio, no está mal el desear, sino que tenemos que volver a desear lo que antes deseaba el hombre en su estado original, que es desearlo a Dios, dejar a un lado aquellos que nos hace mal, que son, digamos, los objetos sensibles que nos hace a nuestra alma, sino que la dejan con más hambre, con más sed, ¿no? Entonces, el tema no son las potencias que hay que, de la imaginación, de la memoria, de la razón, de la voluntad, no es que hay que dejarlas a un lado, sino que hay que empezar a descubrir cómo usarlas bien y dirigirlas hacia los objetos que realmente estaban dirigidos originalmente, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Si uno renuncia al acto de desear, se está privando de toda esa energía que el hombre tiene gracias a esta facultad. Entonces ya no lo desea Dios con pasión, sino que lo desea, bueno, así nomás, digamos, como que si uno erradica la parte buena que tienen nuestras potencias, le faltaría vida a nuestra vida cristiana. Por ejemplo, la agresividad, esa posibilidad de superar las dificultades para encontrarnos con Dios, la necesitamos para vencer al pecado, esa fuerza, esa lucha, ese combate. Entonces, si uno, porque dice, bueno, no, como yo soy una persona que se enoja o que está tomada por la ira, entonces voy a renunciar a esa fuerza que tengo. Entonces, se transforma en una persona sin fuerza, sin ánimo, sin ganas. No, el tema es renunciar al uso patológico de las facultades del hombre, que se han enfermado por el pecado, ¿no? Y no se trata de destruir nuestras potencias o de renunciar a ellas, sino reorientarlas, ¿no? Volver a ese objeto natural y primero, ¿no? Eso es lo que los padres insisten mucho. Convertir es reorientar nuestra vida, que se equivocó de blanco, se corrió de su centro, y es volver como a sintonizar todas nuestras potencias hacia el objeto primero, que es Dios, ¿no? Y es el bien, y es el deseo del bien del prójimo, ¿no? Para el cual están originalmente creadas nuestras facultades, ¿no?
Bien, bien. Ese es el proceso de conversión.
Es un proceso claro. Y que tiene, como podríamos decir, dos partes que se tienen que dar de manera simultánea y no sucesiva. Es decir, yo tengo primero que apartar mis potencias del mal y, a su vez, en el mismo acto, dirigirlas hacia Dios, hacia el bien. No es que primero las voy alejando del mal. Por ejemplo, pongamos el ejemplo, no sé, de la persona codiciosa, que le interesa el dinero, tener bienes materiales. Entonces, no solamente dejar de buscar tener dinero o tener poder, sino a su vez, a la vez que evito el mal, tengo que empezar ya a empeñarme por adquirir la virtud contraria, que en este caso sería la limosna, la generosidad, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, no solamente evitar el pecado, sino ya prepararme para ya empezar a hacer actos virtuosos, porque la única manera de erradicar una pasión que tiene dominada mi alma, mi espíritu, es reorientarlas hacia el bien, dejar de hacer el mal y empezar a hacer el bien.
Bien.
Siendo un ejemplo más concreto, por ejemplo, una persona adicta,
sí,
que tiene adicción hacia el alcohol o al juego, el primer paso, ¿cuál va a ser? Dejar de tener esos actos compulsivos, o sea, que deje de tomar. Pero ahí no está la sanación. Él tiene que dirigir su actividad, su mente, su potencia, tiene que reencauzarlas a algo bueno, porque si no, esa adicción la va a cambiar por otra. Si no sano mi alma, bueno, en vez del alcohol voy a empezar a ser adicto, no sé, a internet, adicto al juego, pero por algún lado voy a canalizar mi adicción, si yo a su vez no le propuse algo virtuoso a esa persona. Entonces tengo que apartar mi potencia del mal y a su vez reorientarla para algo bueno. Es como un doble movimiento, que no es primero uno y después el otro, sino simultáneo, se tiene que dar al mismo tiempo, apartarme del mal, pero abrazar el bien, abrazar lo contrario a lo que me propone la pasión, que es algo, un objeto virtuoso, ¿no?
Claro. Claro.
Y después los padres van a decir, no sé si eso por ahí fue claro o...
Sí, fue muy claro. Fue muy claro, sí, exactamente. Y los padres, nos decías, uh-huh, van aportando más elementos en esta terapéutica para poder recuperar ese vínculo inicial del hombre con Dios.
Exactamente, ¿no? Ellos hablan de una cesis, y la palabra cesis por ahí le tiene un poquito de miedo, como la palabra disciplina, que se acuerdan que decíamos disciplina viene de ser discípulo. Si uno es discípulo, tiene que seguir una regla de vida, una disciplina para su propia vida. Si quiere tener una vida ordenada, buena, necesita horarios, necesita prioridades, necesita reglamentarse, porque uno, si no, por ahí se desordena, se desbanda, por decirlo de alguna manera. Así también la vida cristiana necesita una cesis. Cesis es una palabra griega que significa ejercicio, lucha, entrenamiento, combate. Uno, por ejemplo, no sé, le encanta ver jugar, a mí me encanta verlo a Messi, cómo domina la pelota, pero uno disfruta el producto final. Pero nadie ve las horas que el tipo está entrenando, corriendo, privándose de una salida, de ver a su familia muchas veces. O sea, si uno quiere llegar lejos, tiene toda una parte ascética, una parte de entrenamiento, de lucha, de combate, que forma parte de nuestra vida, o sea, de renuncia, por decirlo así, ¿no? Entonces, la cesis es parte también de la vida. Nosotros por ahí queremos la parte mística, que es justamente unir nuestra alma con Dios, pero para eso tenemos que luchar para que nuestra alma deje a un lado todo lo que se le quiere pegar, lo que le quiere hacer mal, lo que le quiere hacer daño, ¿no? Los simulacros de Dios, pero que no son Dios, porque son espejismos que tratan de encandilar nuestra alma, pero para desviarla de su objeto natural, ¿no? Entonces, forma parte de la vida esta lucha que decíamos, ¿no? De vuelta, ¿no? Reunimos insistiendo en este ciclo, no con nuestras fuerzas, no con apretar los dientes, cerrar los puños y encarar. Por más que haya momentos que tengamos que, sintamos que es así la vida cristiana, pero es con la gracia de Dios, es pelando muchas veces más las rodillas en la súplica humilde, decir, Señor, no puedo con este vicio, no puedo con este pecado de la ira, de la codicia, o de la tristeza, o del miedo, necesito que vengas vos a sanar, ¿no? Como una insistencia, un combate, una lucha, ¿no? Y los padres, Evagrio, va a decir Evagrio Póntico, él va a decir, es necesario guerrear con método contra los adversarios, ¿no? Como diciendo, tenemos que seguir un camino inteligente y estratégico, es decir, por eso estamos hablando tanto, en tantos miércoles de estos temas, porque se trata de conocer un poquito las artimañas del adversario, los puntos flacos que tiene nuestro corazón, nuestras tentaciones, nuestros puntos débiles. No se trata simplemente de decir, bueno, lo malo y lo bueno. Bueno, lo malo tiene matices, lo bueno también tiene sus matices. Y uno lo va conociendo y va como teniendo como una manera estratégica. Por eso decíamos, por ejemplo, un médico frente a una enfermedad, un virus que tiene la persona, se puede hacer un diagnóstico y decir, bueno, vamos a hacer una estrategia de tratamiento. Vamos a intentar por este lado. Si no funciona, vamos a probar con aumentándole la dosis o cambiando por otra medicina. Como se tiene que ir haciendo como una estrategia de combate a ese mal, ¿no? Entonces, ellos proponen una serie de pautas que las podemos compartir. Ellos dicen, bueno, hay que empezar de las pasiones más groseras, que son las primeras que hemos visto, hacia las más sutiles, a las más como imperceptibles, ¿no? Y ellos dicen, las más groseras son las que tienen que ver con esa búsqueda desenfrenada del placer, como es la gula, o ese afán, bueno, de comer, o de sentir placer, o de excedernos en la bebida. Después dicen la lujuria, y después acabar con las últimas, que son las más sutiles, como esa vanagloria de quedarnos que hemos logrado las cosas, de sentir esa vanidad, ¿no? Y el orgullo, ¿no? Que son las dos últimas que hemos visto, que son las más jorobadas, porque uno por ahí aparentemente venció todas las otras, pero se nos pueden instalar estas otras dos, diciendo, ah, qué genio que soy, qué bien me fue en mi lucha contra las pasiones, ahora que soy un buen cristiano, ahora sí que no tengo... Y bueno, son las más sutiles porque a veces uno no se da cuenta que las tiene, ¿no? Entonces, dicen, bueno, por algo fuimos dando este orden, dicen los padres, ¿no? Por algo hemos propuesto este orden, ¿no? Desde las más grotescas a las más sutiles, ¿no? Y el orden es el siguiente, que viene bien recordarlo, ¿no? La gula, la lujuria, la avaricia y la codicia, que la vimos juntas, la ira, la tristeza, la asedia, la vanagloria y el orgullo, ¿no? Y dice, los padres, cada pasión tiene que ver con la siguiente, entonces uno va haciendo un proceso, bueno, si ya, digamos, ha tenido con de combatir un poquito la lujuria, bueno, pasa a la siguiente, que es la avaricia, que es la codicia, y después la siguiente, y hay como un vínculo orgánico, ¿no? Como que trabajan juntas en general, ¿no? Después otro consejo que dan los padres es, bueno, elegí una que en mi persona tenga un poquito más de preponderancia, la que yo alcance a ver que es la que más me sobresale en mi persona. Si es el afán de tener, de poseer, o la ambición, el poder, o es la ira, o a veces la tristeza, o la soberbia, o la vanagloria, o la lujuria. Bueno, elegir una y hacer... como poner todos los cañones mirando hacia esa pasión, ¿no? Sin olvidar que juegan en conjunto, entonces sin descuidar los otros aspectos de nuestra vida, pero uno puede elegir primero acabar con una, ¿no? Para después pasar a la siguiente, digamos, ¿no? Que termine con esa y se arregló el problema, ¿no? Siempre dicen, bueno, no trabajar las pasiones aisladamente, sino siempre... teniendo en cuenta que trabajan juntas, ¿no? Y que a veces la diferencia entre una y otra son muy sutiles, ¿no?
Bien. Entonces estamos entrando en esta práctica de virtudes genéricas para ya poder hacer foco, hacer centro en cómo cada uno irá viendo, claro, cómo se adecúa esto a su realidad de vida. Por ejemplo, aquí, ¿cómo vamos avanzando, padre?
Claro, después podemos ver tres virtudes que nos ayudan a combatirlas en general, digamos. Después vamos a ir a cada pasión que corresponde a una virtud determinada para hacerle como lo contrario. Pero los padres hablan de las tres virtudes que nosotros en Occidente las llamamos más las virtudes cardinales, que son cuatro, ¿no? La prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, que tienen que ver con el combate con las distintas pasiones, así en general. Por ejemplo, la templanza hace más referencia a reconducir nuestro deseo de los bienes sensibles. Entonces, la templanza nos ayuda a moderar un poquito la lujuria y a combatir la gula, por ejemplo, también el afán de poseer bienes materiales, ¿no? Entonces, tiene que ver con custodiar el alma, custodiar el cuerpo, ¿no? Tener templanza significa ser dueño de sí mismo, ¿no? No dejarse manejar por los placeres, por los impulsos. También una persona templada es una persona que frente a alguien que me provoca, bueno, soy dueño de mí mismo, no me dejo llevar por la ira, capaz de destruir o de decir palabras hirientes o de decir cosas que después me voy a arrepentir. Entonces, la templanza nos ayuda como a regular esos impulsos que nos brotan espontáneamente y que bueno, que nos destruyen, que nos hacen perder ese dominio que uno tiene que tener de sí mismo, ¿no? Y nos descontrolamos. Entonces, la templanza como que nos ayuda a custodiar el alma y custodiar también los sentidos, custodiar nuestro propio cuerpo, ¿no? Ser dueños de nuestro cuerpo y no que nuestros impulsos sean los que decida, bueno, ahí tengo ganas de esto, bueno, me dijo ya por las ganas, por decirlo así, ¿no? O estoy tironeado solo por los impulsos, ¿no? Como si fuera un animal que se lleva por los instintos nomás, ¿no?
Exactamente, ¿no? Estamos viendo la templanza y también dijiste la valentía, padre, ¿puede ser?
Claro, la valentía la llaman los padres, también la conocemos en Occidente como la fortaleza, ¿no? Porque, bueno, esto es un camino largo, digamos, ¿no? Entonces, tener la fortaleza, primero para encarar, porque uno puede decir, para encarar el tratamiento, es decir, uno puede decir, no, yo me acuerdo alguna vez en alguna confesión, alguna señora como vencida ya por, dice, bueno, padre, mi padre es mujeriego, ¿qué le voy a hacer? Como quien dice, resignada, ¿no? Y a veces nosotros nos podemos resignar frente a nuestras propias pasiones y, bueno, yo soy así, yo soy temperamental, así que, bueno, que no me provoquen para no despertar el ogro que llevo adentro. No, mijito, tiene que aprender a crecer y saber dominarse, ¿no? Como la valentía nos ayuda como a hacernos cargo y encarar, es hora ya de empezar, ¿no? La conversión es hoy, no dejarlo para mañana. Entonces, hoy tengo que animarme a encarar esta pasión que me está dominando, o esta pasión que me tironea, o esto que no me deja ser plenamente feliz o ser quien Dios quiere que yo sea, ¿no? Porque todavía estoy como esclavizado, estoy como maniatado, como llevado. San Juan de la Cruz dice algo muy lindo, dice, un pajarito que tiene atado la patita, digamos, con una cadena o con un hilito finito, es lo mismo, dice, porque no puede volar, digamos. Por más que tenga una cadena, no puede levantar vuelo. Y con un hilito, tampoco. Entonces, a veces puede ser un hilito lo que me mantiene todavía en alguna pasión que parece algo muy sutil, que no es tan grave, pero por ahí me quita esa libertad para desplegar toda la riqueza que Dios quiere que yo despliegue, ¿no? Entonces, la valentía es justamente animarme a perseverar en el trabajo, digamos, a no vencerme con las primeras caídas o recaídas, a esto que va de la mano de la esperanza, de que es posible la sanación, es posible y y estamos llamados a vivir mejor, ¿no? A llevar una vida cristiana santa, digamos. Ese es el deseo de Dios, no es para algunos nomás. Claro. La santidad es un llamado para todos. Entonces, la valentía es decirme, bueno, me animo, encaro este camino de sanación y le doy para adelante, no con mi fuerza, sino con las de Dios.
Claro. Y bueno, entonces, templados y valientes, pero también prudentes. ¿Cómo es esto de la prudencia?
Claro, la prudencia es definida muchas veces como la inteligencia práctica, como que es la que mira los medios que voy a utilizar para determinados fines. Es decir, la prudencia es, bueno, cómo me manejo en la vida, es como tener ese discernimiento, ¿no? Porque muchas veces, ¿se acuerdan que los padres, cada pasión, decían, es un estado de delirio, ¿no? El hombre llega, una persona que se deja llevar por la ira, por la gula, por la lujuria, por la tristeza, empieza a hacerse un mundo paralelo. Empiezo a tomar por real algo que no es real, empiezo a llamar bien lo que no es bien, empiezo como a tergiversar la realidad. Entonces la prudencia me ayuda a tener el don del discernimiento para discernir. En un conocimiento práctico que es distinguir el bien del mal, ¿no? Discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios, ¿no? Me ayuda como a descubrir a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda acción, me ayuda, ¿no?, a evitar las caídas, a desenmascarar a tiempo una tentación que viene bajo la luz del bien, ¿no? Como viene con apariencia de bien, pero en verdad es algo del mal espíritu que me quiere hacer pisar el palito, digamos. Es como, podríamos decir, como el capitán del combate, el gran estratega, digamos. La prudencia como que me ayuda a ver qué medio uso para cada momento, ¿no? Para cada tentación, para cada enfermedad, para cada... Es la que va mirando el campo de batalla y nos va sugiriendo qué método, qué estrategia usar para cada pasión.
Bien. Padre, tenemos ya en el final, y aprovechando los minutos que nos quedan, un par de mensajes y los escuchamos. A ver.
Hola, Radio María. Soy Alicia de Punta Alta. Bueno, deleitándome en un viaje a Bahía, deleitándome con esta charla tan profunda, tan profunda. Recuerdo un libro que me hizo comprar una médica amiga, la doctora Patricia, cuando trabajábamos en el hospital. Recuerdo que soy enfermera jubilada ahora, que se llamaba, por allá por el año 80 y pico, se llama La Teología de la Perfección Cristiana del Rollo Marín. Me lo devoré y esto me está haciendo recordar y remover en el corazón todo eso que leí en aquellos años. Bueno, les mando un abrazo y gracias por acompañarme desde Punta Alta, Bahía Blanca. Y le mando un saludito a la esposa de mi hermano, Adriana, que cumple años hoy. Así que bueno, un abrazo, por eso estoy yendo para allá. Pero tranquilo, porque voy manejando bien y estoy grabando por el Bluetooth. Así que con manos libres. Me encomiendo a sus oraciones. Chau, chau.
Quería consultar con respecto a lo que están hablando, si vales, digamos, yo estoy en constante intención de rezar. Es como que empiezo a rezar y me olvido, trabajo todo el día, siempre estoy en el trabajo. Escucho Radio María constantemente durante todo el día y cada vez para empezar a rezar, yo no sé, tengo entendido o no sé por qué, que debo de persignarme cada vez. Y por eso me lleva más tiempo, a veces quiero rezar y si no puedo persignarme porque quizás están los patrones cerca, hay gente y no quiero estar en la cocina pasando el trapo y que me vean. Pero siempre como que tengo esa intención, no sé si hay que persignarse sí o sí a cada vez. O es demasiado a la mañana cuando me levanto y salgo de casa. Y la otra pregunta es si vale como oraciones la intención, porque quiero todo el tiempo rezar, ya sea por las almas o por algún alma, en particular o por algún conocido, algún niño o algo. Pero siempre es como que voy hasta la mitad. Soy Alejandra de Córdoba Capital.
Bueno, gracias a las dos, Alicia desde Punta Alta, Alejandra desde Córdoba. ¿Pudiste escuchar estos mensajes, sobre todo este último, que tiene un par de consultas allí, Padre Juani?
Sí, sí, muy muy, muy lindas las dos intervenciones. De Alejandra, bueno, es una gran rezadora por lo que cuenta, porque está siempre en comunión con Dios. Lo de persignarse es un signo exterior, que si le ayuda para rezar, si en un momento usted no lo puede hacer, quédese tranquila, porque justamente lo que importa es la intención, ¿no? Esa intención de rezar es rezar, porque es esa intención de comunicarme con Dios. Yo ya me estoy comunicando con Dios al intentarlo, al desearlo, ¿no? Porque ya me estoy comunicando con Él. El signo exterior de persignarme es justamente ayudarme a caer en esa intención. Pero si usted ya la tiene y no hace el signo exterior de persignarse, no sea ningún problema, porque eso ya es oración, ¿no? El signo exterior a veces lo usamos porque para caer en la cuenta de que en este momento estoy entrando en un tiempo sagrado que es de rezar, y es como abrir la puerta, ¿no? Persignarse como abro la puerta y entro en otro espacio, ¿no? Entonces, signo mi cuerpo, marco el espacio, este momento que estoy comenzando, lo pongo bajo el cuidado de Dios, ¿no? Entonces, y después lo que decía Alicia, muy lindo, mientras va viajando, con las manos libres, aclaró muy bien.
Sí.
Y creo que sí, que tiene que ver, ¿no? Con esa, Rosso Marín, bueno, un gran teólogo, se dedicó a toda la parte moral, ¿no? Que tiene toda una, ayuda, también sistematiza mucho, ayuda como a entender mucho la fe cristiana, así que bueno, me alegro que le haya recordado todo esto, y lo importante es aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Como bajamos todo esto que puede quedar medio en las nubes a veces, o hablar de, o si es difícil, bajarlo lo más que podamos y aplicarlo, ¿no? Porque esto es algo de todos, no es algo de algunos nomás, sino todo cristiano, ¿no? Está llamado a llegar a ese sueño que Dios tiene de nosotros, ¿no? Que es la salvación, que la salvación significa la salud. La palabra salvación es un sinónimo de salud, es lograr la salud del alma, ¿no? Ya vivir desde ahora esa felicidad que vamos a vivir en el cielo, ya disfrutarla desde ahora, y cuanto más sanos estamos espiritualmente, más felices estamos.